desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Por medio de su plataforma de gobierno, Donald Trump busca unir al Congreso, pero envía mensajes mixtos en temas clave como inmigración. Entre el miedo y la incertidumbre, latinos esperan alternativa republicana a Obamacare. Estados Unidos cuestiona al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el ingenio humano para salvar a las ciudades.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con una invitación al Partido Demócrata en lugar de un reto, el presidente Donald Trump envió un mensaje de unidad al país. Sin embargo, detrás de su primer discurso ante el Congreso en pleno, catalogado como moderado, no todos ven cambios a la agenda que ha promovido el mandatario desde su campaña.
Un mensaje de unidad y fortaleza fue el que el presidente Donald Trump afirmó haber preparado para el Congreso estadounidense.
Un nuevo sentido de orgullo nacional inunda nuestra nación y una nueva ola de optimismo está colocando sueños imposibles muy cerca de nuestro alcance. De lo que somos testigos hoy es de la renovación del espíritu estadounidense. Nuestros aliados hallarán que Estados Unidos está de nuevo listo para liderar.
Frente a expresiones como esta, el legislador republicano Robert Pittinger dijo sentirse muy orgulloso al escuchar el primer discurso del presidente. Presidente Donald Trump frente al Congreso en pleno.
Desencadenó el verdadero sueño de Estados Unidos, que consiste en libertad y oportunidades para todos en forma de educación, en subsidios para la enseñanza de los niños, lanzar negocios, tener capital, tener crédito, eliminar la carga regulatoria. Construyamos nuestra economía.
Pero en opinión de la legisladora demócrata Brenda Lawrence, a las palabras se las podría llevar el viento.
No es lo que usted dice cuando está frente a una cámara y un teleprompter, son sus acciones. ¿A quién nombra su círculo interno, sus secretarios? ¿En qué creen y qué traen a la mesa?
El discurso del mandatario estadounidense incluyó una invitación a la bancada opositora.
Los demócratas y republicanos deberían reunirse y unirse por el bien de nuestro país y el pueblo estadounidense.
Lo que fue elogiado por legisladores republicanos como Warren Davidson.
Pienso que fue un verdadero esfuerzo más allá del partidismo político y creo que tenemos la oportunidad de hacer algo en específico.
Y en principio, según el legislador demócrata Al Lawson, existe voluntad.
De verdad queremos trabajar con ellos en varias áreas relativas a las formas para financiar la educación, la ley asequible para el cuidado de salud, y ahora solo necesitamos ver si ellos tienen voluntad para sentarse a la mesa.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump sorprendió a republicanos y demócratas con su propuesta de una posible reforma inmigratoria, pero los mensajes mixtos del mandatario no eliminan la incertidumbre ante sus inminentes decisiones.
El de la inmigración fue uno de los temas centrales del discurso del presidente Donald Trump y el que más impacta a una comunidad latina expectante ante las inminentes decisiones del mandatario. En la sesión conjunta del Congreso en pleno, el presidente reafirmó su compromiso para proteger la frontera y deportar a criminales. Y al mismo tiempo anunció la creación de una oficina para víctimas de quienes describe como criminales indocumentados. Pero lo que más llamó la atención, incluso de legisladores republicanos como Joe Barton, fue su disposición a buscar una reforma inmigratoria.
Creo que la gente va a querer que se analice el programa de méritos del que habló. Creo que, en términos generales, los republicanos podemos apoyar algo así, pero tenemos que ver los detalles.
Según Benjamín de Jure, analista y columnista del periódico Miami Herald, quien habló vía Skype con La Voz de América, la construcción del muro fronterizo y el incremento en agentes de inmigración harían posible que la reforma migratoria encontrara apoyo bipartidista.
Hay que buscarle una solución, digamos, a los 12 millones de inmigrantes que están aquí en este momento que no tienen documentos. Y, digamos, porque es una cosa totalmente irreal pensar en una deportación masiva de tantas personas. Entonces, es necesario tener una reforma migratoria integral.
El discurso del presidente Donald Trump da esperanza a pequeños negociantes hispanos como la dueña de Lala Beauty Salon en Nueva York, quien ha sentido el impacto del temor que sienten los inmigrantes alrededor del país.
Yo sabía que quizás iba a ser más positivo porque la gente como se tiró a la calle a protestar. Y estábamos esperando algo diferente de él y ya lo estamos logrando.
Explicó Felicia Paulino, quien apoya la posibilidad de una reforma migratoria, así por ahora no garantice un camino a la ciudadanía. Sin embargo, otros como Angelina Eden expresan sus dudas.
Yo tengo que ver primero qué hace, porque sus palabras para mí no significan nada.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Latinoamérica brilló por su ausencia en el discurso del mandatario, pero sus propuestas tendrán impacto sobre la relación de Estados Unidos con la región.
Parte de la prensa escrita en Latinoamérica describió la alocución de Donald Trump como moderada y presidencial. El mandatario reiteró su intención de poner a Estados Unidos primero y describió como un desastre la política exterior que heredó.
Hemos perdido más de una cuarta parte de nuestros empleos en la industria desde que se aprobó el TLCAN.
Durante su discurso ante el Pleno del Congreso, el presidente Donald Trump no mencionó nada al respecto de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, algo que según expertos crea incertidumbre sobre el futuro comercial en la región.
Mónica DeBolle, investigadora del Instituto Económico Peterson, sumó su voz a la de aquellos que señalan que, aún sin mencionar directamente a Latinoamérica, la región se verá afectada por las políticas de Donald Trump.
La región está caminando para tener una visión más abierta de sus relaciones intrarregionales, pero también de las relaciones con los Estados Unidos. Y creo que están todos un poco así, sin saber exactamente cómo aproximarse de esta administración.
Pero en el Partido Republicano no parecen existir estos cuestionamientos, como lo expresó en entrevista con La Voz de América el legislador Joe Barton, quien apoya las ideas del presidente Trump que buscan imponer más contribuciones a la comunidad internacional.
Creo que simplemente se lo está diciendo a nuestros socios en el extranjero. Ya no pueden dar por sentado que tenemos una obligación con ellos.
Estas palabras van dirigidas sobre todo a aquellos países de la región que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, como México, Colombia, Perú, Panamá y Chile. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, ¿cuánto esperarán los latinos por el reemplazo de Obamacare? Y suena Venezuela en los pasillos del Senado y de la OEA en Washington.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con reservas, legisladores demócratas en California recibieron las propuestas de Donald Trump. Sus voces contrastan con las de los republicanos, quienes celebraron el tono del discurso.
En California, donde la mayoría de los políticos se han opuesto a las medidas que el presidente ha tomado hasta la fecha, políticos y profesores universitarios se reunieron para analizar el primer discurso de Donald Trump ante el Congreso. Todos los presentes, incluido el legislador republicano William Rodríguez, coincidieron en que su presentación fue más moderada de lo habitual.
Creo que sus asesores le han recomendado bajar el tono. Siempre he pensado que tiene buenas ideas, pero debe bajar el tono.
Sin embargo, el legislador reconoció su sorpresa porque el discurso del presidente no incluyó referencias a otro de los males que enfrenta el país, el tráfico humano.
No hubo referencias al tráfico humano. He trabajado para erradicar el tráfico humano durante años. Es un problema federal, estatal y fronterizo.
Las menciones a las medidas ligadas a la inmigración fueron las que más interés despertaron entre los asistentes, ya que California es el estado con más inmigrantes documentados e indocumentados de la nación.
Durante su discurso, Trump mencionó la creación de una agencia llamada Voice que ayudará a las víctimas de criminales inmigrantes. Bob Shrum, director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de California, discrepa con respecto a semejante iniciativa.
Considero que este es un hecho alternativo. Todos los estudios indican que inmigrantes y trabajadores indocumentados tienen menores índices de criminalidad que la totalidad de la ciudadanía.
Trump también rechazó las alusiones del presidente con respecto al muro fronterizo para combatir el tráfico de drogas.
Llevamos más de 40 años luchando una guerra contra las drogas y no ha funcionado, así que hay que buscar otras formas de lidiar con ello. No se va a erradicar con más agentes de ley ni con muros.
Pero Gary Amenoff, tesorero del Partido Republicano de Los Ángeles, destacó otro punto del discurso del mandatario que será crucial para poner en práctica sus propuestas.
Ha invitado a hacer un trabajo en común entre todos y sus medidas beneficiarán al país.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
A pesar de las alusiones del mandatario estadounidense a la revocatoria del Obamacare, el futuro de la salud sigue siendo un motivo de incertidumbre y temor para la comunidad hispana en el país.
Alicia Wilson, la directora ejecutiva de la Clínica del Pueblo en Washington, ha sido testigo de cómo se han beneficiado sus pacientes de la reforma de salud del presidente Barack Obama.
En nuestra comunidad ya sus cifras de cobertura han aumentado enormemente.
Wilson teme que si el presidente Donald Trump cumple con su promesa de revocar la ley conocida como Obamacare, muchas familias hispanas perderán su seguro sanitario y se verán obligadas nuevamente a escoger entre ir al médico o cubrir sus gastos básicos, poniendo en riesgo su salud.
No tenían manera de recibir el tratamiento y cuando llegan a nosotros están muy enfermos. En la clínica nosotros contamos con pacientes que son la espalda, los huesos, los hombros de este país, y si ellos se enferman, no tenemos nuestra espalda.
El 90% de sus 3.500 pacientes anuales son hispanos. Como ellos, cerca de 4 millones de hispanos en todo el país, que según cálculos del gobierno lograron cobertura gracias a la legislación, se preguntan qué pasará cuando se ejecuten los planes del mandatario.
Obamacare está colapsando y debemos actuar de manera decisiva para proteger a todos los estadounidenses.
Una promesa que ilusiona a muchos otros como Armando Ibarra, que este año sintieron la carga del aumento de las primas en su bolsillo y que esperan que la alternativa republicana reduzca sus gastos médicos.
Yo, por ejemplo, antes de Obamacare pagaba $180 al mes en mi premio para el seguro y ahora pago 340, casi se ha duplicado.
Organizaciones que abogan por el bienestar de los inmigrantes, como el Consejo Nacional de la Raza, reconocen que la ley actual de salud no es perfecta, pero esperan que el Congreso tome en cuenta sus logros antes de eliminarla por completo. Steven López es el coautor de un estudio que señala que la tasa de niños hispanos con seguro médico alcanzó un récord histórico de 92,5% en 2015, 2 años después de que la ley de salud asequible entrara en vigor.
Tenemos que proteger y defender los logros que hemos conseguido porque están en peligro millones de familias y niños en este país y necesitamos que los legisladores se comprometan a hacer lo correcto para el bienestar y futuro éxito de nuestros niños.
En su discurso ante el Congreso, el mandatario dio señales de querer mantener algunos aspectos de la ley de salud actual. Angélica Herrera, Voz de América.
Por unanimidad, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una resolución que pide la liberación inmediata de los denominados presos políticos en Venezuela y que respalda acciones de la OEA frente a la crisis que enfrenta ese país.
El apoyo bipartidista a las acciones en el Capitolio estadounidense es excepcional. Y cuando se trata de Venezuela, de manera unánime, demócratas y republicanos se unen como lo hicieron de nuevo al aprobar una nueva resolución que insta al gobierno de ese país a liberar a los llamados presos políticos o de conciencia. El senador Marco Rubio fue uno de los legisladores que impulsó la iniciativa, como lo ha hecho en otras ocasiones frente a la crisis venezolana.
Y es lo que podemos hacer de nuestra parte y
segundo, seguir apoyando la causa de Venezuela, de una Venezuela libre en la OEA, en las Naciones Unidas, en todo el mundo.
La resolución también apoya e impulsa acciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de los miembros de la organización a tomar medidas adicionales para enfrentar la actual crisis de Venezuela, que incluirían la convocatoria de la Carta Democrática y las sanciones que ella contempla. Según el analista político y experto en seguridad internacional Eric Vergara, estas medidas reflejan la preocupación de la comunidad internacional hacia los excesos de poder y carencias de servicios en la nación sudamericana.
Están usando la opresión, están usando la represión con violencia, están matando de hambre. Hay ciertos segmentos de la población que están esencialmente en famina.
La resolución también exhorta al gobierno de Nicolás Maduro para que autorice el ingreso a Venezuela de ayuda humanitaria internacional para aliviar las carencias que atraviesa esa población, como alimentos y medicina. El acuerdo bipartidista también menciona la necesidad de combatir la corrupción en Venezuela para controlar los índices de criminalidad y garantizar los derechos humanos esenciales como la vida, así como garantizar la separación de poderes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, gobierno venezolano se victimiza ante la ONU y las puertas que abre Plaza Sésamo a los niños refugiados.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la canciller venezolana presentó a su gobierno como una víctima de lo que describió como una agresión continua de la derecha internacional.
Según la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, en marcha hay un presunto proceso de agresión contra Venezuela que tiene como objetivo la intervención del país. Así lo denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tenemos que denunciar ante la comunidad internacional que sobre Venezuela hay un proceso de agresión continua que pretende la intervención de nuestro país y pretende causar profundas heridas sociales mediante la violación masiva de sus derechos humanos del pueblo venezolano.
A este respecto, el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, en diálogo con la Voz de América, aseguró que la comunidad internacional está muy preocupada por lo que sucede en Venezuela, por lo cual apoyó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra de la nación sudamericana.
Que el problema de Venezuela es un problema de toda América, es un problema que incluso desde Europa también lo ven como un problema que les afecta a ellos a lo interno, y por eso todos los países hoy están alineados en aislar a Venezuela como una cuarentena que la única cura que tiene esta enfermedad se llama el voto y la democracia en el país.
Del mismo modo, Borges aseguró que el llamado del Congreso de Estados Unidos, que insta al gobierno a liberar a los denominados presos políticos, forman parte de la expresión de preocupación enorme que hay en toda la región por lo que sucede en el país.
El pueblo lo sabe, el principal enemigo para el futuro y la paz de la región y del pueblo venezolano es el gobierno de Nicolás Maduro.
Según el último estudio de Amnistía Internacional, Venezuela registra un 98% de impunidad, convirtiéndose en el país donde más se vulneran los derechos humanos, producto de la vertiginosa detención de políticos y ciudadanos exiliados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por Israel, también ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Estados Unidos cuestionó la credibilidad del organismo.
Estados Unidos también está profundamente preocupado por una consistente injusticia y desbalance en el enfoque del Consejo hacia una nación democrática como Israel. No hay otra nación que genere semejante atención de toda una agenda. ¿Por qué es esta una prioridad cuando el régimen de Al-Assad está bombardeando hospitales en Siria, forzando a su propio pueblo a huir como refugiados para escapar de su régimen asesino? En este momento, en Corea del Norte y en Irán, a millones de personas se les vulneran sus libertades. La obsesión con Israel es la amenaza más grande de credibilidad para este Consejo, y Estados Unidos se opondrá a cualquier esfuerzo por deslegitimar o aislar a Israel.
Hasta los campos de refugiados en Jordania y en Líbano, el reconocido programa infantil Plaza Sésamo lleva conocimiento a los niños desarraigados.
En los campos de refugiados no hay escasez de jóvenes mentes curiosas. Más de la mitad de la población desplazada del mundo son niños, pero los obstáculos para que ellos reciban una educación temprana de calidad son significativos.
La crisis de desplazamiento mundial es más grande que nunca y hay alrededor de 12 millones de niños menores de 8 años que han sido desplazados de sus hogares y necesitan apoyo.
Como resultado de la creciente crisis de refugiados sirios, el Comité Internacional de Rescate y Sesame Workshop se han unido en una nueva iniciativa para proporcionar educación de calidad a los niños desplazados por el conflicto y la persecución.
Ver a estos niños riendo, jugando y participando, eso me da esperanza. Y llegaríamos a esos niños con la alegría de aprender y con contenido educativo que verdaderamente puede cambiar sus vidas.
El Comité Internacional de Rescate dice que su enfoque educativo e infraestructura existente, combinados con el atractivo contenido de Sesame Workshop, se complementan. Según ambas organizaciones, su contenido y esfuerzos de participación están dirigidos no solo a los niños, sino también a sus padres.
Nuestro programa de desarrollo de primera infancia se centra en los padres, apoyarlos, encontrarlos donde estén, sabiendo que tienen que trabajar largas horas y que pueden enfrentar retos médicos y a menudo tienen problemas ellos mismos.
No importa la ubicación de la lección, su mensaje a las familias en todas partes sigue siendo igual. La inclusión y aceptación ayudará a los niños a crecer más inteligentes y como mejores seres humanos. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
En segundos, ¿por qué no es tan malo permanecer sentado? Y un invento que limpia el aire de las ciudades.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$60 millones pagará una empresa editorial por los libros que escriben tanto Barack Obama como su esposa. Aunque cada uno produce su obra, serán lanzadas de manera conjunta. El estudio de 5.000 personas llevó a un grupo de investigadores a concluir que no hay relación entre la diabetes y el hecho de permanecer sentados por largas horas.
Estar sentado por largo tiempo tiene una muy mala reputación. Las alertas de llevar una vida sedentaria han sido vinculadas con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer. Pero quizás no sea tan perjudicial como hemos pensado. Un estudio de la Universidad de Sydney, Australia, encontró que, por sí sola, la inactividad no implica que alguien tenga más grandes posibilidades de padecer diabetes, como lo asegura el profesor Emmanuel Stamatakis.
El estilo de vida tiene muchos componentes. Para una persona que hace ejercicio de manera rutinaria, el estar sentado por largo tiempo no incide significativamente en su estado de salud.
Por más de 13 años, los investigadores analizaron a casi 5.000 hombres de edad media. Su observación incluyó el seguimiento a cuánto tiempo pasaban sentados en su trabajo, durante sus ratos de ocio y viendo televisión. Solo encontraron una relación no tan relevante entre ver televisión y la diabetes, lo cual fue atribuido a factores sociales, como una pobre salud mental o comer demasiadas golosinas.
No podemos obviar que los ejemplares en nuestro estudio eran un grupo físicamente muy activo. Ese nivel de actividad física los protegió contra la diabetes y por eso el estar sentado por largo rato no importaba tanto.
Por eso, a pesar del descubrimiento, los científicos recomiendan a los trabajadores sedentarios contrarrestar otros riesgos para su salud moviéndose más en sus trabajos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un concurso de iniciativas tecnológicas en Washington permitió premiar los mejores inventos para construir las ciudades del futuro.
Más de 40.000 estudiantes entre escolares de sexto, séptimo y octavo grado compitieron por meses creando modelos de ciudades donde les gustaría vivir al llegar a la adultez. Después de ganar competencias regionales, los mejores 44 equipos trajeron sus modelos a Washington, donde intentaron explicar e impresionar a 5 jueces y al público de que su proyecto era el mejor.
Los estudiantes son increíbles, con impresionantes presentaciones y diseños. Contestaron las preguntas y fue muy difícil decidir entre los mejores.
Los equipos oscilaban entre 3 o 4, hasta más de 30 estudiantes. Todos ellos trabajaron horas extras para desarrollar sus iniciativas después de sus labores escolares.
Los chicos de escritura competitiva escribieron el ensayo. Otros contribuyeron con pinturas. Los interesados en tecnología creaban maquetas con piezas movibles y cables hasta que funcionaran como una unidad.
Muchos intentaron resolver problemas globales.
Nos dimos cuenta que necesitábamos utilizar nuevas y diferentes tecnologías en nuestra ciudad, como alfombras absorbentes de contaminación y otras tecnologías para resolver problemas de polución.
La competencia ya se ha realizado en 25 ocasiones y los estudiantes ya se preparan para la próxima competencia. Henry Llanos, Voz de América.
Con un fenómeno natural nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Por muy peligrosa que sea, la erupción del volcán Etna en Italia no deja de ser espectacular. Las imágenes de este fenómeno fueron captadas por un dron. Les informó Lina Correa.